Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con biología. Nos acompañan en esta mañana la profesora María González. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y también nos acompaña una invitada, pues ya muy habitual en nuestros programas, que es Manuela Caballero. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Hoy vamos a hablar de los alimentos funcionales, algo que se está oyendo bastante, que sale en prensa y artículos, pero yo no estoy tan segura que nuestros oyentes sepan exactamente lo que son los alimentos funcionales.
Pues sí, es cierto que en los últimos meses, vamos a decir, porque esto es muy reciente, están saltando a medios de comunicación y a la calle el término alimento funcional. No hay un grupo exactamente de alimentos que se puedan considerar así, sino que más bien es un concepto. Y cuando nosotros oímos el término alimentos funcionales, en realidad nos estamos refiriendo a este concepto que se estableció ya en 1999 y que se refiere a todos aquellos alimentos que proporcionan beneficios para nuestra salud más allá de lo que son sus propiedades nutritivas generales que puede tener cualquier alimento. Por ejemplo, pues porque reducen el riesgo de contraer enfermedades o porque sirven para promocionar y para conseguir un mejor estado de salud. Estos alimentos funcionales contienen ingredientes cuya acción está probada como potenciadores de una mejor salud en el ser humano y pueden ingerirse tal cual o bien tener ingredientes añadidos que potencien estas capacidades para la salud, tanto física como mental.
¿Se puede decir entonces que los alimentos funcionales surgen de alguna manera, no son alimentos que ya estén en el mercado?
Bueno, la verdad es que es una cosa muy curiosa y que habría que incidir sobre ello, aunque aquí no tengamos tiempo, y es que justamente son los países desarrollados, en donde el primer mundo, en donde parece que tenemos un exceso de bienes y de alimentos y demás, cuando te encuentras con que hay una serie de estilos de vida que son absolutamente poquísimo saludables. Entonces, cuanto más conocimiento se tiene sobre las dietas equilibradas, sobre lo que hay que comer y no comer, pues se encuentran casos, esa obesidad mórbida que se tiene, obesidad en general en la población, diabetes de tipo 2, colesterol disparado, casos de hipertensión también muy corrientes, ¿no? Entonces, claro, es una cosa muy curiosa que cuando más tendríamos que tener una dieta equilibrada, la población menos conoce esa dieta equilibrada, porque los alimentos funcionales no van a aportarnos nada que no tengan una buena dieta equilibrada, sino que es que los estilos de vida son tan absolutamente demenciales, de no comer en casa, de comer deprisa y corriendo, cualquier cosa, que hay que lograr el conseguir que esa población, pues como decía hace un momento Lola, no solo prevenir, sino a veces también curar, ¿no?
Aquí entonces me surge una duda. Si sabemos, pues por ejemplo, que es buena pues las verduras o las frutas o que se necesita un aporte determinado de proteínas, todo eso yo creo que sí lo sabemos, sobre todo en nuestro mundo. Sin embargo, necesitamos este tipo de alimentos porque son a lo mejor de más fácil consumo. ¿Por qué?
Bueno, en principio habría que ir a la raíz de por qué surge este tipo de alimentos. Este tipo de alimentos apareció en Japón. En Japón nosotros sabemos que hace unos años pues empezó a notarse un envejecimiento de la población. Esto suponía un aumento del gasto sanitario para los gobiernos. Y bueno, pues en principio este mismo fenómeno se ha trasladado hoy a Europa y a los Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, los gobiernos son los interesados en que exista este tipo de alimentación. En segundo lugar, los propios consumidores estamos interesados porque, bueno, sabemos que hay un 60% de casos de enfermedades mortales que se deben a una mala alimentación. Pero, en último término, quizá quien más interesado esté en la existencia de estos alimentos funcionales es la industria, porque esto le abre nuevos mercados, le abre mayores beneficios y, bueno, pues en principio, como decía María, este ritmo de vida que tenemos actualmente, en el que es difícil que nosotros comamos, por ejemplo, pescado 4 veces a la semana, si es que hacemos las comidas fuera de casa, bueno, pues a lo mejor nosotros podemos escuchar en la prensa y en la publicidad que hay leches que tienen, por ejemplo, una una grasa muy importante, muy saludable, que son los ácidos grasos omega 3 que están en el pescado, y ya pues estamos podemos consumir un producto que tenemos a nuestro alcance, que es esta leche, que la hay de diferentes marcas comerciales, que es la leche con omega 3. Si nosotros nos fijamos en la etiqueta de ese envase de leche, pues vemos que es leche desnatada a la que se ha añadido aceite de oliva y también aceite de pescado, de pescado azul. ¿Qué ocurre? ¿Es preferible tomarse esa leche enriquecida en omega 3 o es preferible tomar pescado? Si nosotros queremos incorporar omega 3 a nuestra dieta, lo que tenemos que hacer es comer pescado, porque hay un ejemplo muy llamativo, y es que si queremos tomarnos el pescado más rico en omega 3 es la sardina, que además es uno de los que menos precio tiene en el mercado. La cantidad de omega 3 que tiene una sardina equivale a 8 litros de leche en omega 3. Entonces, claro, ahí tenemos que ver si debemos fiarnos de lo que nos ofrece la industria o si simplemente tenemos que intentar seguir una dieta equilibrada. ¿Qué le puede resultar más fácil a una persona que necesite tener este tipo de ácidos insaturados, poliinsaturados, saludables, que no quiera comer pescado? Pues que se toma la leche, pero la cantidad que tiene que tomar en leche pues es prácticamente inviable con lo que es una vida normal. Por lo tanto, tener una dieta equilibrada pues puede sustituir. Aquí prima quizás la comodidad en los alimentos funcionales. Otra cosa serían los alimentos nutracéuticos, que son a los que se incorporan determinados componentes, por ejemplo los que rebajan los niveles de colesterol en el sangre, y vendrían muy bien indicados en personas que tienen un condicionante genético para tener los niveles de colesterol elevados y que, aunque modifiquen su dieta, van a bajarlos con dificultad. En este caso sí, pero si no, tampoco sería tan necesario.
Entraremos ahora un poco más enseguida pues en cuáles son estos alimentos funcionales y qué propiedades tienen. En fin, entraremos más en ellos. Pero a mí me gustaría saber, bueno, ante este panorama, ¿está el consumidor preparado? Quiero decir, preparado, pues conoce, por ejemplo, lo que nos acaba de decir Manuela Caballero, es decir, que tomándose un X sardinas, pues no hace falta tomarse no sé cuántos litros de leche con omega 3, porque ya tenemos ese aporte. El consumidor sabe todo esto, es decir, si estamos diciendo que de dietas equilibradas no sabemos, o por lo menos no las hacemos, esto parece más complicado todavía.
Pues verás, es que aquí estamos, y eso el consumidor tenía que ser consciente, hay una presión muy fuerte de la gran industria alimentaria, ¿no?, de las multinacionales de la alimentación. Y además que siguen un proceso, como se ha visto estos días en la prensa, muy curioso, que es el proceso de primero ver cuáles son en el primer mundo los fallos más generalizados que tiene la población. Entonces, por ejemplo, imagínate, los fallos más generalizados quizás sean debido a problemas cardiovasculares, la primera causa de muerte, ¿no? Pues en función de eso se hace ese estudio de mercado para ver las patologías más corrientes son los problemas cardiovasculares, el aumento de la tensión, el colesterol y todo esto. Bueno, pues hay que aminorar esos factores de riesgo, y ahí es donde los fabricantes de alimentos ponen su diana. Entonces, claro, hay aquí los detractores y los a favor y en contra, como en todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que las grandes multinacionales tienen equipos de investigación muy fuertes. Entonces, ellos están estudiando una serie de... En sus propios laboratorios están viendo aquellos productos que van a minorar o a prever una serie de deficiencias que tiene el mundo occidental, el primer mundo. Y en ese sentido está muy bien. Pero también, claro, aquí hay algún artículo que comenta que no se siguen los mismos controles ni el mismo rigor para trabajar o para poner en el mercado un determinado producto que un medicamento. No es que sean medicamentos, pero claro, el impacto que tiene la propaganda, toda la información que se está mandando al consumidor, hace que el consumidor, en esto y en todos los aspectos de la vida, el consumidor tiene unos derechos muy fuertes y unas obligaciones, y dentro de sus obligaciones está saber lo que come, por qué lo come y qué le puede aportar, ¿no? Y en ese sentido, pues parece ser que la Comunidad Europea quiere sacar en el primer trimestre de 2006, ya con arreglo a los alimentos funcionales, una serie de normativas específicas que digamos, amparen el derecho del consumidor para que no exista esa publicidad engañosa, para que lo que coma sepa por qué lo come. Ten en cuenta que ahora mismo en cualquier casa, en cualquier bueno, cualquier nevera que abriéramos, es normal que nos encontremos con pues yo qué sé, con bífidus activos en los yogures, con yogures que tienen fibra para mejor el tracto intestinal. O sea, hay una serie de aditivos, de adiciones que se le hacen a los alimentos, que se mandan a la población como que van a servir para determinadas cosas, y esa población lo que tiene que estar es informada de si realmente sirve o no sirve, porque realmente sí, tomando frutos secos podría también tener un montón de restos no digeribles que le podrían servir también para la motilidad del tracto intestinal, o sea que...
Y además no nos puede equivocar, es decir, pensar que porque me tome determinado yogur o determinada leche ya lo tengo todo hecho, y así dejar de verdad hacer la dieta que debiera hacer, es decir, como lo que quiero, porque luego, como tengo este aporte pues en esta determinada leche o en este determinado producto, pues con esto ya es suficiente, y esto a la larga puede ser perjudicial.
Eso, en realidad, que dices, tienes mucha razón, es uno de los peligros del mal uso de los alimentos funcionales. No hay que confundir al consumidor, y parece ser que los mensajes que se están lanzando en la publicidad nos incitan a sustituir lo que es nuestra alimentación por algunos de estos alimentos. En realidad, nosotros lo que tenemos que ver es, como consumidores responsables y que debemos velar por nuestra salud, saber más que cuáles son los alimentos funcionales, cuáles son los ingredientes funcionales. Porque en realidad, lo que hace que un alimento tenga una funcionalidad que le da un valor añadido en cuanto a lo que es la protección de la salud son sus ingredientes. Y podemos decir, bueno, ¿cuáles son en realidad esos ingredientes? Cuando yo voy a la compra y tengo que hacer los menús de mi casa para que coma mi familia, ¿qué es lo que debo coger? Bueno, pues hay bastantes alimentos que contienen ingredientes funcionales. Por ejemplo, las frutas y verduras se llevan una parte muy importante. Las frutas y verduras, todos sabemos, pues que son ricos en vitaminas, son ricos en sustancias como los flavonoides, como por ejemplo los carotenoides, pero ya alimentos que quizá no nos parezcan tan los cítricos, por supuesto, dentro de las frutas, no olvidemos su alto contenido en vitamina C, los frutos secos que tienen una gran cantidad de minerales y de fibra, pero luego hay otros alimentos que a lo mejor nunca nos hemos parado a pensar en ellos, como puede ser, por ejemplo, el té, que tiene una gran cantidad de sustancias antioxidantes que evitan ese estrés oxidativo gracias al cual nosotros envejecemos y nuestro organismo sufre, pues por ejemplo, mucha serie de tumores. Pues el té es un alimento funcional porque tiene ingredientes funcionales. El que tiene mayor número de antioxidantes es el té blanco, después está el té verde y después está el té rojo. O, por ejemplo, el vino tinto. El vino tinto pues tiene una serie de sustancias que le hacen muy saludable, que también son bueno, pues ingredientes funcionales. Lo que ocurre que con esta especificación que dará la Comunidad Europea, según decía María, nunca se va a aconsejar, por así decirlo, a los consumidores que ingieran bebidas que contengan alcohol. Entonces, no se va a poner el vino como un alimento saludable debido a la cantidad de alcohol que tiene. Pero, en realidad, uno de los componentes que tiene, que actúa como antioxidante y protector del sistema cardiovascular, solamente es efectivo cuando está en solución hidroalcohólica. Por lo tanto, las uvas, bueno, pues en lugar de beber vino podemos comer uvas, pero es que ese componente solamente se puede asimilar por nuestro organismo si está en una solución hidroalcohólica.
Aquí el consejo sería el uso, pero no el abuso.
Moderado, efectivamente.
Muy moderado. Del vino, en este caso. Pero aquí parece como que estamos hablando de frutas, de verduras, de vino. Quizá nuestro oyente lo que esté pensando es que los alimentos funcionales es algo que se compra pues como ya hecho,
efectivamente. Entonces, bueno, pues podemos encontrar, por ejemplo, si nosotros hacemos un barrido por el supermercado, nuestra tienda habitual, es conveniente que antes de echarlo a la cesta pues miremos las etiquetas, porque ahí siempre hemos dicho que encontramos mucha información. ¿Qué alimentos podemos encontrar ya envasados, por así decirlo, y preparados, no alimentos naturales? Bueno, pues por ejemplo hay muchos derivados de la soja. La soja sabemos pues que tiene un poder importante como sustitutivo de los estrógenos naturales. Se hacen bebidas puras de soja comida como tal, soja envasada como conserva, y también se puede añadir a zumo, se puede añadir a galletas, a barritas de cereales, pero bueno, las cantidades que nosotros podamos comer diariamente de soja a través de estos productos productos no llegan a ser a lo mejor suficientes para el efecto medicinal que nosotros quisiéramos conseguir, no en la concentración que se, en la que se comercializa, que a lo mejor el que tuviera más pues ya encarecería el producto. Luego, por ejemplo, pues en los omega 3, que son otros ingredientes funcionales muy importantes, no solamente podemos encontrarlos en lo que es el pescado crudo, el pescado azul, sino que también se le añade a la leche, como hemos comentado antes, a los huevos y sus derivados también se le pone omega 3, a muchos productos cárnicos, a conservas de atún, aunque por ejemplo llama mucho la atención que nosotros vayamos a coger unas conservas de atún en aceite, por ejemplo, y que ponga rico en omega 3. Eso es una artimaña publicitaria, porque ya de por sí el atún es rico en omega 3. Luego no hay el hecho de recalcarlo a lo mejor nos hace dudar entre una marca y otra. Entonces ahí nosotros tenemos que saber que cualquier atún tiene omega 3. No tiene por qué decantarse el consumidor en el que se lo anuncian en el envase, que posiblemente será más caro que el que no lo anuncie. Luego, bueno, pues también tenemos, por ejemplo, todos aquellos derivados lácteos que tienen efecto bífidus, que, bueno, pues ayudan en principio a reforzar el sistema inmunitario, no solamente en productos lácteos, sino que también se incluyen en productos cárnicos, productos que ayudan a bajar el colesterol, como en leches que contienen estos productos, en zumos, por ejemplo, productos ricos en fibra bioactiva, como pueden ser muchos panes integrales, con algún tipo de grasas especiales, como puede ser el tonalín, y luego, bueno, pues otros ya de tipo más específico, como compuestos quemagrasas, que contienen, se incluyen en galletas, en bebidas, es decir, que la gama es tremenda. Lo que hay que saber es, efectivamente, si más que velando por nuestra salud, las empresas que quieren que nosotros adquiramos y consumamos esos productos están velando por quizás su crecimiento y su desarrollo económico.
Sí, de esto vamos a hablar pues ahora mismo, a continuación. A mí me hace curiosidad, me produce curiosidad. Por ejemplo, conozco bastante gente que para reducir el colesterol, los médicos, les han recomendado tomarse 2 nueces por la mañana con el desayuno. 2 nueces diarias, de por vida. Yo no sé si esto será, no voy a poner en cuestión ni mucho menos a los médicos, pero quiero decir que con 2 simples nueces no hace falta, si es así, si es verdad y esto funciona, no hace falta tomarse nada que reduzca, porque las nueces es un producto natural, como hemos dicho antes y tal. Esto puede ocurrir un poco en todo, y volvemos quizá un poco al principio, es decir, que tanto producto tenga más que ver con el mercado que de verdad con los beneficios que nos van a aportar.
Bien, pues sí, tienes razón en tu afirmación, porque en principio lo que yo creo que el consumidor debe concluir de todo esto es que los ingredientes saludables que nosotros hemos ido incorporando a nuestra dieta, pues están ya de por sí en los alimentos, ¿eh? Que entonces lo que tenemos que hacer es educarnos como consumidores de alimentos y no decantarnos simplemente por unos productos que nos resulten más agradables de comer, más fáciles de preparar, y además debe ser una educación desde que los niños son pequeños, ¿eh? Es terrible, pero el terror de los niños, de muchos niños de muchas casas, son la verdura y el pescado, ¿eh? Cuando no hay por qué desechar esos alimentos. ¿Qué ocurre? Pues que niños, los adultos, no les gusta la verdura, pues vamos a meterle un preparado que contenga. No, lo que hay que hacer es educarse, acostumbrarse a comer de todo, y si nosotros tomamos alimentos, pues como por ejemplo todos aquellos que contienen carotenoides, zanahorias, tomates, hay un ingrediente en el tomate extraordinario que es el licopeno, que además con aceite pues se asimila mucho mejor por nuestro organismo. No tenemos por qué tomar ninguna cosa extraña. Hay un grupo estupendo también de sustancias que son los glucosinolatos, que son ingredientes funcionales que se encuentran de forma natural pues en todos los tipos de coles y todas sus variedades, la col, el repollo, la coliflor, el brócoli, que tienen un poder anticancerígeno muy importante, porque además se ha comprobado en animales de laboratorio y en humanos cómo interfieren de diferentes maneras en el desarrollo de tumores, inhibiendo enzimas que producen pues efectos en las células que al final las hacen convertirse en tumorales, ¿eh? Entonces, ¿para qué vamos a buscar un medicamento anticancerígeno si tenemos todo este tipo de vegetales? Lo que ocurre es que su sabor a veces no nos resulta agradable y prescindimos de ello.
Esto no significa de ninguna manera que es que estos productos sean malos, ni mucho menos, sino simplemente que se pueden sustituir por comidas habituales y por alimentos habituales. ¿Cómo se tiene que informar el consumidor?
Ya, yo, esto que acabas de decir es totalmente cierto. O sea, el consumidor tiene que ser consciente de que un alimento funcional no es la panacea que va a resolver sus problemas. Los problemas, cualquier tipo de problemas, una hiperglucemia, la diabetes, un colesterol alto, hay que ver las causas que lo producen, ¿no? Y entonces, es verdad que siguiendo una dieta ahora mismo, con los conocimientos que se tienen sobre bromatología, el conocimiento sobre los alimentos, los componentes que tienen cada alimento y la función que cumplen esos componentes, pues indudablemente una dieta para cualquier caso sería magnífico. Ahora, es cierto que yo veo muy difícil luchar contra el tema que es la publicidad. Y ya nos daríamos con un canto en los dientes con que la publicidad no fuera engañosa, que la publicidad fuera lo suficientemente seria como para que efectivamente las características personales de cada uno, el tipo de vida, de trabajo que le lleva a no poder tener esa dieta equilibrada, pues que sí, que pueda completarlo con alimentos de estos funcionales, completarlo, pero no que pueda sustituir toda una dieta equilibrada nada más que con alimentos funcionales, ¿no? O sea, que en ese sentido yo veo que tendría que ser consciente de que primero tendría que resolver un problema de educación y de gusto, porque lo que no podemos hacer es estar criando a niños o formando a niños en el que no sea ese hábito, como decía antes Lola, de enseñarles a comer verduras, enseñarles a comer frutas, pescado, todo tipo de alimentos. El educar el gusto es una cosa importantísima, porque si no, terminaremos siendo víctimas de esa propaganda y tendremos nada más que, pues ahora resulta que para mi estreñimiento tengo que tomar esta fibra. Y entonces uno no tomará nada más que la fibra, en vez de tomarse un buen plato de espinacas o de acelga que contengan suficiente fibra, ¿sabes? O sea, en ese sentido, la educación es fundamental, pero la educación desde abajo, desde la escuela y la formación, que también, claro, cada vez exigimos más, porque cada vez date cuenta que la transmisión de esa educación la tienen que hacer el profesorado, y al profesorado cada vez se le están bombardeando con más cosas, tiene que aprender más cosas, tiene que saber más cosas.
Tiene que enseñar más. Vamos a ver, y para concluir, tenemos solamente un minuto. Entonces, ¿qué podemos sacar de provecho de estos alimentos funcionales? Y ya sabiendo, por supuesto, que en la educación está todo.
Bueno, pues de provecho podemos sacar muchísimo, porque tengamos en cuenta que Hipócrates ya dijo hace más de 2000 años que los alimentos son nuestras medicinas, Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a ingerir, pues podemos acarrearnos una serie de alteraciones o podemos tener una vida saludable y larga. Y ya está importantemente comprobado pues que hay determinadas habitantes de diferentes zonas del planeta que por su dieta pues tienen mucha más longevidad y carecen de enfermedades que en otras partes están dando.
Pues muchísimas gracias a las dos y seguiremos hablando de alimentos.
Muchas gracias.
Sí, gracias a ti.